En Egipto, la primera experiencia democrática de su historia tuvo un final traumático. Las Fuerzas Armadas, sobre las cuales ha girado la historia moderna de ese país, recobraron su protagonismo y encabezaron un golpe de Estado que derrocó a Mohamed Mursi, además de también descabezar, en las últimas horas, a la Hermandad Musulmana. El creciente giro islamista del gobierno de Mursi había provocado una división muy fuerte en la sociedad egipcia, así que millones de personas terminaron festejando su caída, para lo cual llenaron una vez más la legendaria Plaza Tahrir y otras calles y plazas en varias ciudades del país. Por ahora, las grandes potencias de Occidente continúan con una actitud de cautela. Siguen la evolución de los acontecimientos, pero no condenan o apoyan el golpe de Estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Egipto? ¿Fue un fiasco la primavera árabe? ¿Qué perspectivas hay para ese país y para la región? Son preguntas que nos hemos hecho todos en estos días y a propósito de las cuales queremos conversar en los próximos minutos con Susana Mangana, que ustedes la conocen, colaboradora de En Perspectiva, experta en asuntos árabes e islámicos. Susana, buen día.
Hola, buenos días, Emiliano.
Hemos charlado contigo ya el miércoles pasado en la tertulia sobre este asunto. Claro, el panorama era otro. Te escuchamos ayer en 8:10 Vivo Mediodía con un primer enfoque a propósito de las noticias más recientes, pero queríamos terminar la semana con un abordaje más tranquilo, más a fondo, que nos ayudara a todos. Porque lo que pasa en Egipto no debería resultarnos indiferente. Empecemos por allí, Susana. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir de cerca lo que pasa en Egipto?
Bueno, Emiliano, lo hemos dicho muchas veces, lo recordarás, pero siempre señalo que Egipto es un faro, es un buque insignia en lo que es el conjunto de naciones árabes. Es un país milenario, cuna de civilizaciones, pero que tiene además una fortaleza, una solidez de sus instituciones, que ha sido además el mentor, pero también el instructor de muchos jueces, de muchos militares, y si se quiere hasta el patrón ideológico a nivel cultural, filosófico y también político de otros países mucho más jóvenes, por más que tengan mucho poderío económico y un buen colchón financiero, como son Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Por tanto, Egipto ha sido el actor más influyente durante muchas décadas en aquella región, sobre todo en lo que fue el conflicto entre árabes e Israel, ¿verdad? Por más que en la era de Mubarak hubo un desgaste producto de su longevidad, de un régimen que había quedado caduco y prácticamente con una diplomacia obsoleta, superada así por la fortaleza de la chequera, por ejemplo, de otros países como Qatar, que justamente a golpe de cheques ha podido ir labrándose una suerte de camino en lo que es la diplomacia árabe y ser un actor regional, pero no llega a la estatura y la talla de Egipto.
Desde el punto de vista económico, ¿cuál es su peso relativo? ¿Cuál es su peso, por ejemplo, en esa zona?
Bueno, no hay que soslayar que es un centro turístico muy importante, justamente una de las razones de este quiebre de legitimidad de Morsi, pero también de la falta de credibilidad, ha sido la incapacidad de recuperar un sector que está totalmente deprimido, ¿verdad?, porque los turistas no llegan. Pero no olvidemos también lo que es un cuello de botella importante a nivel geopolítico en la región, como es el canal de Suez, muy estratégico y que propició una guerra tripartita de Israel, Gran Bretaña y Francia en contra del reciente nacido en aquel momento régimen, la República, liderada por Gamal Abdel Nasser, tras la nacionalización de aquel canal. ¿Verdad?
¿El petróleo cómo juega en este cuadro?
Bueno, se dice que Egipto es un país semirrentista del petróleo, es decir, no tiene suficiente petróleo para abastecerse a sí mismo, no puede exportar, pero sí ganaba remesas, es decir, tenía una balanza de pagos dependiente de las remesas de los emigrantes egipcios que trabajaban en países rentistas, es decir, en el Golfo Pérsico, concretamente en Kuwait, en Arabia Saudí, pero también posteriormente en Emiratos Árabes Unidos, sin olvidar Irak, ¿verdad? Pero el petróleo no es el peón principal en el tablero de ajedrez egipcio, sino que es el rol que ha jugado sobre todo el ejército como colaborador de las potencias occidentales, justamente para ser un mediador en el conflicto con Israel. Y no en vano, no podemos olvidar que el presidente Anwar el Sadat, asesinado en 1981, fue el primer país árabe en firmar unilateralmente la paz en Camp David en 1979 con Israel.
tiene 84 millones de habitantes.
84 millones y yo diría que algunos más, porque no siempre las estadísticas son del todo fiables, no todos los egipcios, sobre todo en las zonas rurales más deprimidas, más pobres, ¿verdad?, registran a sus niños en el registro civil, los inscriben, con lo cual no tenemos una cifra exacta, pero yo diría que es exacto decir cerca de los 90 millones. Por tanto, es el país que tiene mayor cantidad de musulmanes también en lo que son los 22 países árabes. Recordemos que son los 22 que integran la Liga de Estados Árabes y ahí está contemplado Palestina, por más que no sea todavía un Estado independiente.
Y lo último, para terminar de hacer esta situación rápida, ¿cómo vive la gente? Porque veo que el Producto Bruto Interno per cápita está en los 1.700 dólares.
Sí, a ver, es un país, y ayer mirábamos algunas imágenes también muy oportunistas, algunos documentales sobre cómo hay muchos egipcios que viven, por ejemplo, en la Ciudad de los Muertos, que ha sido visitada siempre por los turistas, digamos, los mochileros, aquellos que no van en lo que es un tour tradicional, ¿verdad? Pero en Egipto hay distintas clases sociales. Evidentemente, la clase media se ha visto resentida por esa economía que ha ido de mal en peor, y sobre todo desde el 2011, desde la revolución, los niveles, las estadísticas macroeconómicas no son nada halagüeñas. Hay una inflación importante, hay un nivel de desempleo altísimo, aunque también hay una economía de subsistencia producto de lo que es el mercado negro de trabajo, ¿verdad? Una economía paralela, si se quiere. Pero lo importante es que en Egipto hay, como en el resto del mundo árabe islámico, un 65% de la población es menor de 21 años. Y eso ejerce una presión importantísima sobre cualquier gobierno en lo que hace a proveer servicios de salud, de educación y sobre todo empleo. Empleo para esos jóvenes que se forman o mal forman, pero que después acaban teniendo un título terciario que muchas veces no les sirve para encontrar un primer trabajo, o por lo menos no les sirve para encontrar un trabajo bien remunerado que les permita aspirar a una vida de independencia económica.
Ese porcentaje tan alto de la población que corresponde a juventud tiene mucho que ver con las protestas y tiene mucho que ver con los cambios que se han precipitado en Egipto. Ellos han sido protagonistas, los jóvenes han estado en las calles, en la Plaza Tahrir, eso lo hemos visto, en una época en la que además las costumbres de los jóvenes han ido cambiando mucho en el mundo y como consecuencia también en Egipto, que no está ajeno a eso, ¿no?
Evidentemente, y nosotros ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en las tertulias, yo creo que esta efervescencia de la juventud típica, por otra parte, de esa edad, ¿verdad?, se ha dado no solo en Egipto, sino en la región, por supuesto, pero también con el movimiento mundial que hemos denominado de indignados. Es decir, la gente está cansada de un modelo de hacer política, está cansada de la falta de democracia real, por ejemplo, en España o en Grecia, también en Italia. Pero yo creo que los jóvenes hoy en Egipto ya no responden a lo que era la juventud hace 30, 40 años. No quieren vivir de los recuerdos de viejas glorias del pasado, cuando Nasser era un líder carismático y se ganaba alguna que otra guerra tácticamente, digamos, porque en los hechos no lo ganaron. Pero había una especie de sentimiento heroico, de nacionalismo exacerbado, si se quiere. Pero hoy todo eso se ha perdido y no quieren seguir viviendo de recuerdos. Quieren tomar las riendas de su presente y de su futuro. Lo malo es que cuando estás constantemente en estado de agite, en estado de efervescencia, de ebullición, no permites también que las cosas se tranquilicen, y desde luego no le han dado tiempo al presidente Mursi para gobernar. Ha estado escasamente un año en el
justamente
poder.
Vayamos entonces ahora sí a los hechos más recientes. ¿Qué problemas tuvo la gestión de Mohamed Mursi que derivaron en esta nueva revuelta popular, que derivaron en la intervención de las Fuerzas Armadas?
Bueno, yo creo que las críticas podríamos resumirlas en tres. Aquellos miembros de la oposición o aquellos que se dicen opositores que no son islamistas, y esto no significa que no sean musulmanes, aquí hay que aclarar las cosas, porque la gente si no entiende cuál es la diferencia entre musulmán e islamista.
Hagamos esa precisión antes de continuar, que creo que nos va a ayudar mucho.
Claro, el musulmán es aquel que profesa la fe del Islam, que nace en el seno de una familia musulmana o que por opción personal se convierte al Islam. Pero pongamos el caso de los egipcios, que la mayoría de ellos son musulmanes, si bien no debemos olvidar a los 10 millones de cristianos coptos, ¿verdad?, que existen, la iglesia tradicional copta de Egipto, que es muy fuerte, y son 10 millones de esos 90 millones que tenemos en el país. Pero musulmán es todo aquel que pertenece a la fe del Islam. Y aquel que se dice islamista añade la variante política a la religión. Es decir, tiene un proyecto político-religioso de instaurar la sharia en plenitud, el código islámico, y de defender como modelo político un califato islámico. islámico. Por tanto, el dirigente político es el dirigente espiritual también de la comunidad. Y eso hay que aclararlo, porque si no la gente no lo puede entender y no saben si es un sinónimo o nos estamos equivocando en la apreciación. Por tanto, aquellos musulmanes o aquellos cristianos coptos de Egipto que entienden que no quieren ver mezcladas la religión y la política, tildan a los hermanos musulmanes y al presidente Mursi de haber puesto a sus acólitos, a sus seguidores, en puestos clave y, por tanto, de no haber abierto la cancha, digamos, del poder político a otros grupos, ya sean seculares, liberales o cristianos. Esa es la primera crítica.
La denuncia, en definitiva, dice que Mursi y los hermanos musulmanes han dedicado este año a apropiarse del Estado.
Bien.
Apropiarse del poder en vez de compartirlo, en vez de gobernar para toda la sociedad egipcia.
Pero Emiliano, yo no quiero terminar, o sea, quiero terminar lo de las tres críticas, pero quiero retomar ese punto después porque es importante. ¿Esa es una sorpresa? No debiera serlo.
Ahora
porque,
hablamos de eso, ahora
claro,
hablamos.
Ahí está.
Pero veamos los otros problemas.
Los otros problemas es que los liberales seculares, que yo me rechina mucho, lo dije el otro día en la tertulia, la palabra laico no significa lo mismo, por supuesto, en la laicidad uruguaya, ¿verdad? Si se quiere, que ha estado modelada a semejanza de la laicidad de Francia, por ejemplo, y que podríamos incluso asimilarla a la laicidad defendida por Kemal Atatürk en su momento en Turquía, que no es la misma que existe hoy, que está impuesta por el ejército, que es el garante de que la República Turca siga siendo laica. Por tanto, yo prefiero hablar de seculares, de liberales, que entienden que Mursi era una marioneta, que era esa rueda de repuesto y que llegó a la presidencia porque era la única opción que cabía tener. Son aquellos que se llaman en árabe los exprimidores de limón, que optaron por él a regañadientes, es decir, como una cosa amarga que tenían que tragar porque lo que no querían era el viejo régimen. Pero que hoy denuncian que Mursi ha sido un títere en manos del guía espiritual de los hermanos musulmanes, es decir, de la vieja guardia, de los ideólogos de esos hermanos musulmanes, herederos de un paradigma muy antiguo, de Sayyid Qutb, que es remontarnos a la historia, y no hay tiempo de explicarlo, pero aquellos que quieran pueden visitar páginas en internet y leer acerca del credo de los hermanos musulmanes, y que lo acusan de no haberse ocupado de lo verdaderamente importante que era mejorar la economía y volver a insuflar aliento a esa economía para atraer capital, sobre todo extranjero, inversión extranjera directa, que no ha llegado desde el 2011, por lo menos, pero ya un poquito antes, a Egipto de manera sostenida y sistemática. Y la tercera crítica es de los islamistas que quisieran ver más islam y mejor en el poder y que acusan a Mursi justamente de ser demasiado blando, diríamos en nuestra jerga coloquial, demasiado light. Por ejemplo, leyendo el diario Kajian de Irán, se dice, y este diario no es menor porque es el portavoz oficial de la oficina del líder supremo, Jamenei, que dicen que Mursi perdió un momento histórico de apropiarse de la revolución y que tendría que haber organizado un comité coordinador revolucionario al estilo del que organizó Khomeini en 1979 en Irán cuando se deshicieron, cuando derrocaron al régimen del Shah Reza Pahlevi, ¿verdad? Entonces, como vemos, hay tres críticas, pero yo creo que también hay que tener en cuenta el componente económico. La gente no hubiera estado justificando su oposición si hubiese podido realmente vivir con una holgura económica mayor. Tenemos que pensar que son 65% de jóvenes, que muchos de ellos están desempleados, que no tienen ni oficio ni beneficio, ni estudian ni trabajan, decimos los famosos ni, ¿verdad? Y que además han hecho de esto una suerte de movimiento por la vida, están en la calle, les da igual estar en una vereda que estar en la plaza porque además hace calorcito. No digo que no lleven razón, claro que hay mucha razón en lo que dicen, pero tenemos que ir al fondo de la cuestión. Ellos son los que también derrocaron a Mubarak, esos mismos jóvenes, esa misma clase media deprimida hoy y angustiada por su situación económica, y que ahora le exige a los militares que vengan a intervenir para deshacerse de un presidente que dicen que no es democrático o que no es un buen demócrata. Es una paradoja estupenda y fenomenal.
Me gustaría que enseguida profundizáramos en ese punto.
Cuando ya nadie cree en los valores, estamos creciendo para darle valor a lo que vale. La dedicación, el profesionalismo, su trabajo.
Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Ahora también en Montevideo Shopping.
Susana, vayamos a un punto de debate en estos días. ¿Lo que ocurrió en Egipto esta semana es un golpe de Estado? Planteado en otros términos, ¿se ha derrocado a autoridades electas democráticamente? Es una pregunta que puede sonar rara, hecha así, ¿no? Pero Por ejemplo, me baso en un análisis que hacía Aysam Amira Fernández, que es investigador sobre el Mediterráneo y el mundo árabe en el Real Instituto Elcano. Él decía, si bien Mohamed Mursi había sido electo democráticamente en las urnas, quien gobernaba no era él. Quien gobernaba en realidad era el guía supremo de la sociedad de los hermanos musulmanes. Él y su oficina eran quienes tenían la decisión final, no solo dentro de la organización, sino también en asuntos de política. Y ellos no habían sido elegidos democráticamente y no representan al pueblo egipcio, sino a esa cofradía. Incluso anotaba que mucha gente en las calles, en estas protestas de las últimas semanas, lo que reclamaba era la caída de ese hombre, no de Mohamed Mursi.
Bueno, conozco a Haysam Amira no excesivamente, porque ya llevo muchos años aquí, pero hemos compartido alguna mesa que otra redonda en España. Bien, yo entiendo lo que quiere decir, pero a ver, eso es hacer un poco de, no sé, él ha llamado a Badía, él ha estado en contacto con... A mí lo que me importa es destacar una cosa. El presidente Mursi se sabía de qué extracción político-religiosa venía. Aquellos que lo votaron, y no fueron pocos, recordemos que fueron más de 13 millones y medio de personas, o sea, 13 millones de egipcios que lo votaron, si bien la distancia con el otro contendiente, con Ahmed Shafik, no fue muy grande, muy abismal, sí que ganó democráticamente las elecciones. Y aquellos que lo votaron sabían muy bien que pertenecía a la cofradía de la Hermandad Musulmana, y la Hermandad Musulmana es la asociación islamista contemporánea más longeva. Nace y se fundó por Hassan al-Banna en 1929, un maestro de primaria egipcio. Por tanto, los egipcios conocen muy bien la evolución y la trayectoria de esa organización. Si después Mohamed Mursi todas las noches tomaba un cafecito con Badía o no, o si iba a comer con sus seguidores y con sus hermanos de musulmanes, pero también hermanos de partido político, no importa. Es como decir que en nuestro país, aquí en Uruguay, el presidente Mujica gobierna de acuerdo con el programa del FA. Y sí, lógicamente, el que lo vota acaso no sabe a qué agrupación política pertenece. Es lo mismo en Egipto. Yo creo que estamos... A ver, yo creo que ahí, sin denostar el artículo, yo aprecio mucho y creo que es una persona muy valiosa, Haysam Amira, y su mirada siempre es inteligente, pero a mí me parece que estamos intentando justificar y buscar eufemismos y quiebres lingüísticos y una retórica para no llamar a las cosas por su nombre.
Para eso, sí, entonces, punto, es un golpe
de Estado. Pero vamos a ver, si sacan los tanques a la calle, si cierran la televisión estatal, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Abdel Fattah al-Sisi, que lo puso como ministro de Defensa hace un año escasamente, en agosto, ni siquiera hace un año, el presidente Mursi dice, a partir de ahora el presidente Mursi ya no es más presidente. Detienen a la cúpula justamente dirigentes de los hermanos musulmanes. Tienen bajo arresto domiciliario al presidente Mursi. Disuelven la única cámara que es el Senado. Y derogan la Constitución. ¿Cómo se le llama eso en nuestro país? Es un golpe militar. Que ha sido aplaudido, bueno, y ahí apoyado.
Ahí vamos a la pregunta siguiente. Aceptado que es un golpe de Estado, ¿es un golpe de Estado militar? ¿O más bien tendríamos que llamarlo un golpe de Estado cívico-militar? ¿Por qué pregunto esto? Porque lo cierto es que las Fuerzas Armadas destituyeron al presidente Mohamed Mursi acompañadas por un amplio espectro de fuerzas políticas y religiosas. Por ejemplo, la máxima autoridad islámica del país, el Papa Copto,
sí,
la principal figura de la oposición política, Mohamed El Baradei, y también representantes de este movimiento de jóvenes, Tamarrud, que estuvo, sí, en las calles durante todas estas semanas reclamando los cambios. Entonces,
muy bien, y
¿cómo todos hay que interpretar ese dato?
Y todos los rockeros y Alaska y los pegamoides allí también reunidos. Me parece estupendo. Vamos a aclarar los tantos. Es verdad, y esto es lo que hace que el golpe militar en Egipto... lo de Alaska y los Pegamoides era un movimiento musical muy conocido.
Yo me lo perdí.
Claro, Alaska era una cantante, sigue siendo medio punk, medio extraña en la década del 80 y 90 en España. Pero a ver, lo que quiero decir con esto de manera un tanto sarcástica es que esto es lo que hace el golpe en Egipto muy singular, y por eso tenemos que dedicarle esta mirada atenta y esta vigilancia, si se quiere, por lo menos académica de mi parte. Porque es algo que no sucede en otras partes del mundo. Hoy la sociedad o buena parte de la sociedad egipcia está festejando que se han quitado de encima un presidente que les parece que no era conveniente, que no era lo suficientemente islamista o para otros no era lo suficientemente democrático y que no incluía, o sea, no era inclusivo su gobierno de las minorías, y por las minorías me refiero a los seculares, a los cristianos coptos. Pero vamos a ver, ¿a quién llaman para remediar estos males? Al ejército, que no está entrenado para pensar de manera democrática, sino para dictar órdenes y que otros las ejecuten. Por más que al-Sisi ha dicho no vamos a gobernar, no vamos a estar al frente del poder político, y han colocado ya a un presidente bastante dócil, pero a un presidente que es de la Corte Suprema, o sea, a la otra pata del poder en Egipto. Tenemos a las Fuerzas Armadas como columna vertebral de la economía y del poder político en Egipto, ya lo hemos dicho, gobiernan o rigen más del 35% de las empresas y de la economía nacional, pero además la otra pata del poder en Egipto es el poder judicial, con el cual también se había metido y mucho Mursi, porque en el sistema judicial egipcio, hay que decirlo alto y claro, hay una corrupción rampante. Rampante. Entonces, es verdad que no todos son corruptos, pero se sintieron amenazados por el creciente poder que se estaba arrogando Mursi a través de varios decretos. Recordemos lo que fue la tan mentada constitución y los decretos que él se arrogaba superpoderes en noviembre del 2012. Ahora bien, llaman al ejército para deshacerse de un presidente poco democrático y volver a reinstaurar una especie de transición hacia la democracia. Es todo como una paradoja de locos. No se comprende, ¿verdad?
Ahora, lo que yo veo es que esas Fuerzas Armadas están como al servicio de el poder, o de...
Sí.
Quien detente la legitimidad del poder. Podría decirse en términos muy gruesos eso, ¿no? Digo, durante décadas respaldaron a Hosni Mubarak.
Sí, que era un general.
Después, cuando vino hace 2 años la primavera árabe, terminaron colocándose del lado de quienes encabezaban la revuelta y derrocando a Mubarak. Y ahora, cuando se produce otra situación de tensión y la gente en las calles parece decir nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos suficiente poder, mírennos todos los que somos y exigimos cambios, las Fuerzas Armadas van y se colocan otra vez pero del lado de esa otra revolución.
Sí, pero es que ¿sabes lo que ha pasado aquí? Que han estado jugando un partido para volver a perder todos los goles que habían metido, ¿verdad? Me refiero a que están volviendo a la década de 1950, es decir, a 1952, cuando Mohamed Naguib, primer presidente de la República Independiente en aquel momento ya de la Corona Británica de Egipto, y después Gamal Abdel Nasser, mucho más conocido y carismático, tuvieron que enfrentarse a construir instituciones sólidas. ¿Quién tomó las riendas del poder en aquel momento? Lógicamente el ejército, y no lo soltó hasta que se marchó Mubarak. Mursi es el primer presidente civil elegido en las urnas, y resulta que no le han permitido cumplir su mandato. Eso es un golpe. No quiere decir esto que yo estoy defendiendo a ultranza la manera de gobernar de Mursi, pero si el pueblo quería pasarle factura, tendría que haber esperado a cumplir el debido proceso electoral o haber exigido, sí, que se llamase a elecciones. Y yo creo que Mursi hubiera podido ceder porque realmente vio que estaba todo ya medio perdido, ¿verdad? Y hubiera tenido que llamar a elecciones anticipadas, pero no hacer intervenir al ejército, porque el ejército nunca se ha apartado del poder y de hecho no lo va a hacer, porque hoy
parecería que el ejército y las Fuerzas Armadas son lo permanente, claro, pero ¿de qué? Es la estructura más sólida que tiene Egipto,
lo permanente, y lo que además vienen a ser los salvadores de la patria y ahora además nada menos que de la democracia en el país. Fíjate tú qué paradoja, ¿verdad? Y entonces volvemos ahora a reafirmar la idea de aquellos politólogos, pero de aquellos dirigentes árabes que ya están sonriendo y frotándose las manos porque dicen, ven ustedes lo que ha pasado en Egipto y ustedes quieren democracia, hay que escuchar la voz del pueblo, y el pueblo quiere mano dura, el pueblo quiere que vengan los militares a poner orden en la casa. ¿Quiénes son esos países? Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que claro, son el paradigma de la democracia y las libertades, ¿verdad?
Pero para terminar el análisis de eso que yo llamaba golpe cívico-militar, ¿cómo se entiende la actitud de Mohamed El Baradei, por ejemplo?
Mohamed El Baradei es desconocido.
¿Cómo se entiende la actitud de los líderes religiosos?
Vamos a ver, Mohamed El Baradei es un diplomático egipcio que ha pasado mucho tiempo fuera de su país y por tanto no se lo conoce lo suficiente en su país. Ya fue una figura no existente en la elección pasada, donde ganó claramente Mursi, ni siquiera llegó a ser un contendiente, un rival serio, y no se lo conoce en Egipto. Por más que es una figura conocida en Occidente y seguramente una voz con la cual las cancillerías occidentales, europeas, estadounidenses, sepan y quieran lidiar, realmente no va a poder formar un gobierno de transición. Ese movimiento, un tanto, como decía yo, con el espíritu, si se quiere, hippie, joven, de lo que fue, por ejemplo, en la década del 60, en el 68, ese espíritu de los jóvenes que quieren armar una democracia diferente, que quieren un país diferente, pero que no tienen un líder, un cabecilla a quien seguir, es lo que está pesando en Egipto hoy, ¿verdad? ¿Quiénes van a poder organizarse para presentarse a esas elecciones próximas cuando se anuncien? Pues una vez más, aunque te sorprenda, candidatos que serán islamistas, porque mucho más importante que concentrarnos ahora en cómo formar gobierno es dilucidar en el mundo árabe, necesitan reflexionar sobre cómo han hecho las cosas en Egipto, cómo se pueden deshacer de un presidente, cómo se puede disolver un gobierno, porque esto es un precedente muy negativo para Egipto, pero también para la región, Emiliano.
Justamente, en la segunda parte, enseguida, me gustaría que habláramos de cómo se están moviendo frente a este escenario las potencias occidentales, bueno, otros países, cómo se está moviendo el conjunto de los países en desarrollo, subdesarrollados, y sobre todo, ¿qué cabe esperar?
¿Y qué va a pasar con
la primavera árabe?
Claro.
¿Qué ocurre con la primavera árabe de ahora en adelante? Egipto vive por estas horas un nuevo capítulo de crisis en su historia. Las Fuerzas Armadas encabezaron un golpe que terminó con el gobierno de la Hermandad Musulmana, al frente del cual se encontraba Mohamed Mursi, el primer gobierno surgido de las urnas en la historia del país y que apenas llevaba un año en el poder. Estamos examinando esta mañana el tablero político egipcio y también el regional. Para eso nos acompaña Susana Mangana, integrante de nuestras tertulias, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, directora de la Cátedra Permanente del Islam y el Mundo Árabe en la Universidad Católica del Uruguay. Seguimos, Susana, seguimos, y te pregunto ahora por la actitud con la que las potencias occidentales están manejando toda esta crisis. ¿Cómo la observas?
Y bueno, vamos a ser nosotros también un poquito diplomáticos y decir que con cautela están observando lo que pasa en Egipto, ¿verdad? Sus declaraciones, sus comunicados han rehusado utilizar la palabra golpe porque justamente siempre han mirado con desconfianza a la hermandad musulmana, de la cual tienen una pésima impresión. Y uno aquí no trata de defender a los hermanos musulmanes ni la gestión, por cierto, del presidente Mursi, pero sí de aclarar que fue democráticamente elegido y que no se han cumplido los plazos. Y que ahí, en ese sentido, las cancillerías han sido ambiguas, ¿verdad? Desde el propio Obama, que ahora tiene que enfrentarse al Partido Republicano, que le exige, entre otras cosas, que cancele inmediatamente la ayuda económica y financiera que le otorga desde hace muchas décadas a las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, al poder político también, porque Mubarak era un general, por más que ya vistiese de civil, era de extracción militar, ¿verdad? Lo mismo que sus antecesores, y que son entre 1.200 y 2.000 millones de dólares por año. ¿Y por qué Obama, también en la Casa Blanca, ha evitado hablar de golpe, sino que eufemísticamente lo llaman intervención militar? Pero no solo Obama, también las cancillerías europeas, el propio Rajoy ha dicho que las cosas son muy confusas.
Bueno, el propio comunicado de la Cancillería Uruguaya evita el término golpe, ¿no? Dice, el gobierno de la República Oriental del Uruguay rechaza la ruptura del orden institucional acaecida en Egipto
claro.
El día de ayer, que provocó la caída del presidente del país, electo a través de elecciones libres y democráticas celebradas en los meses de mayo y junio de 2012, así como la suspensión de la Constitución y la disolución del Senado.
Bueno, es un ejemplo de cómo la semántica es genial para este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque podemos utilizar dos o tres frases cuando realmente, o mejor dicho, utilizamos tres frases para evitar decir una palabra que es un golpe.
Sí, la descripción que hace, los distintos elementos que incorpora el propio párrafo son característicos de un golpe de Estado.
De un golpe.
Y sin embargo se dice ruptura del orden institucional.
Institucional, exactamente. Ahora bien, ¿por qué Occidente prefiere tener a los militares en el poder de vuelta, o por qué no mira con malos ojos, vamos a decir así, que haya sido depuesto el presidente Mursi? Pues entre otras cosas, porque todavía estamos en una situación de encono, de relaciones ríspidas con los islamistas, porque hay evidentemente grupos que han utilizado mal, que han instrumentalizado la jerga religiosa y una supuesta guerra o combate santo contra Occidente, y por tanto también son culpables, ya lo hemos dicho, de demonizar, satanizar al Islam. Los hermanos musulmanes claramente no son salafistas, es decir, no son la corriente más radical, más rigurosa del Islam, pero sí tienen un proyecto político religioso, y eso tampoco es una sorpresa, porque como decía yo antes, los que lo votaron los conocen. Los hermanos musulmanes han participado, por lo menos desde que recuerdo yo, desde la década del 80, han participado y han ganado muchas elecciones legislativas, también las elecciones en las uniones, por ejemplo, de profesionales, porque tienen abogados, arquitectos, es decir, la élite es una élite muy formada, muy capaz, y por tanto han trabajado muy bien la arquitectura política. Y créeme, Emiliano, cuando te digo que cualquier futuro gobierno de Egipto va a tener que incluir a islamistas si realmente quieren ser demócratas, porque lo que no se puede aceptar es que sean liberales, pero no demócratas, porque los liberales de Egipto hoy no quieren a los islamistas en el poder, y eso no es muy democrático tampoco.
¿Sí? Vuelvo al comunicado de la Cancillería Uruguaya. Segundo párrafo. El gobierno de Uruguay expresa su más firme anhelo de que esta situación tenga carácter transitorio y que al más breve plazo puedan restablecerse el orden democrático y el Estado de Derecho en el país como garantías indispensables para el pleno respeto de los derechos y las libertades fundamentales del pueblo egipcio. ¿Qué puede esperar la gente de estos próximos meses?
Claro, a mí me preocupa mucho cuál va a ser la reacción ya a partir de hoy, que es un día festivo, feriado, es el feriado de los musulmanes, y por tanto hay muchos seguidores de Mursi, de la hermandad musulmana, que están congregados en una mezquita, la mezquita de Al-Rabiya, ¿verdad? Allí en un barrio, si se quiere, un tanto periférico, no es cercano a la plaza Tahrir, eso desde luego.
Allí el canto es derrocar al gobierno militar. Bueno, eso dicen las crónicas que están llegando en este
exactamente.
Momento.
Exactamente. ¿Y a dónde quiero yo ahora ir? Pues quiero dibujar un escenario de cómo va a ser el futuro de esa hermandad musulmana, porque es una hermandad que además tiene sus acólitos, sus seguidores, pero tiene sus filiales abiertas en Argelia, en Jordania, en Siria, pero también jamás tiene el credo de los hermanos musulmanes. Por tanto, es muy influyente, no solo en Egipto, sino en la región. Yo creo que le quedan tres, y no muchas más, vías de salida, tres escenarios posibles. Por un lado, una retirada táctica, si se quiere, para preservar sus estructuras y su, digamos, su organización y su capacidad orgánica intacta. Es decir, evitar el segundo escenario es que si realmente van a la violencia, empuñan las armas y se enfrentan al ejército y a la policía, lo que rápidamente va a hacer el ejército es prohibir esta asociación como partido político, prohibirles participar de la política, encarcelar a muchos de sus integrantes, y otros tendrán que huir al exilio, como hicieron durante décadas, porque también fueron perseguidos, por un lado apoyados en unos momentos cuando servía, y en otros perseguidos y encarcelados por Gamal Abdel Nasser, por Anwar el Sadat. Es decir, el juego, el binomio de hermanos musulmanes, amor y odio, con el poder político en Egipto, lo conocemos bien. Esta película, si yo la he visto, créeme que los egipcios la han vivido y la han visto también muchas veces. Y el tercer escenario, que yo creo que es el más probable, va a ser las divisiones internas. Pasado el momento de rabia, de frustración que tienen esta semana y la semana que viene probablemente, yo creo que vamos a ver una fractura interna a nivel de la vieja guardia, aquellos que son seguidores de la ideología heredada de Sayed Qutb, lo pronuncio así, Q de queso, U, T, B larga, para que la gente pueda buscarlo, y ahí van a ver el decálogo del buen hermano musulmán, que fue ajusticiado también en la década por Gamal Abdel Nasser durante su gobierno en 1969, creo que murió estando ya arrestado, y los más jóvenes que sí quieren un cambio, una especie de democratización de la propia cofradía, de la propia hermandad musulmana, y que quieren estar más abiertos al diálogo. Pero ojo, los hermanos musulmanes siempre se han aprovechado del juego electoral, del juego democrático, participando en la política, pero no siendo realmente demócratas, no incluyendo a las minorías u otras opciones en su poder político.
Sí, sí. ¿Por qué? Estaban prohibidos, mientras estaban en la clandestinidad, claro, durante los gobiernos anteriores, por ejemplo, se las ingeniaron para colocar gente suya en elecciones sindicales, por ejemplo.
Exactamente.
O en elecciones legislativas también.
Claro.
No como partido, no como partido, colocando individuos, ¿no?
No pueden como partido porque la Constitución en la etapa de Mubarak no permitía establecer un partido político con un lema religioso. Porque decían y argumentaban muy hábilmente que si se lo permitían a los hermanos musulmanes, rápidamente vendrían los coptos a pedir un partido político cristiano, ¿verdad? Y fíjate que 10 millones en 90 millones, bueno, no deberían sentirse amenazados. Pero eso sirvió también para que muchos otros liberales no presionaran a Mubarak pidiendo, bueno, que abrieran el juego a los islamistas, negando el poder real que tiene la hermandad musulmana en un país donde todavía hay gente que vive en zonas rurales a las que no llega el agua potable o la luz eléctrica que tienen muchos cortes, gente que malvive con menos de $2 diarios, que eso es casi pobreza extrema o por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Entonces tenemos una especulación inmobiliaria rampante y a todo esto lo agravamos el escenario si decimos que los turistas no llegan y no van a poder llegar en la medida en que no se calmen las calles, en que no haya estabilidad, primero política y después económica.
Me quedan dos preguntas y dos minutos prácticamente.
Bueno.
Te detenías en los escenarios que tiene por delante la hermandad musulmana, pero más en general, ¿qué puede ocurrir con los otros actores políticos? ¿Qué puede pasar con esta nueva transición?
Y bueno, y ahí tenemos que ver si realmente Mohammad al-Baradei saca de adentro, cosa que dudo, el líder político que pretende ser. Es decir, ¿va a haber cabezas, figuras centrales que puedan ya de alguna manera más orgánica, más sistémica, encarrilar a estos jóvenes y a esta clase media que está protestando y que realmente quieren otro tipo de orden político? Es difícil de entender que van a hacerlo tan rápidamente, es decir, no tuvieron paciencia. Lo que me ha sorprendido de esto, y yo viví en todo ese currículum que leíste, creo que hay una mención que es importante hacer. Yo no miro Egipto desde afuera. Yo viví y crecí en Egipto, llegué con 19 años y pasé muchos años allí, de hecho, hasta que me casé y vine al Uruguay, residí en Egipto.
Es un buen dato a incorporar esta charla.
El árabe que hablo es el egipcio. Yo he convivido con los egipcios en muchísimo tiempo. Y bueno, cuando hablo árabe, cualquier árabe parlante sabe que tengo un deje importantísimo egipcio. Yo quiero mucho a ese país y por eso también me atrevo a opinar desde el punto de vista de cómo es la sociedad allí, cómo es su psicología.
¿Cuántos años viviste?
Y viví 6 años. En total 6 años. Y luego he ido de viaje por razones de estudio o de trabajo de campo, acompañando a estudiantes también. Pero lo importante es que a mí me ha sorprendido una cosa. Algo que tenía el pueblo egipcio y me lo enseñaron, te puedo decir, en clases religiosas, es sabr, paciencia. Eran un pueblo paciente. Hoy no han tenido esa paciencia con el presidente Mursi, ¿verdad? Vamos a ver si realmente en pocos meses puede al-Baradei o el Papa, que no creo que lo haga, el Papa de la Iglesia Copta, ¿verdad?, Tawadrus, si pueden conformar un gobierno de unidad nacional junto con los militares. Yo lo veo muy difícil. Ahora bien, ¿cómo van a recomponer la relación no solo con Occidente, sino más bien con las agencias acreedoras, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional?
Lo último. ¿Fue un fiasco la primavera árabe? En particular, la revolución democratizadora en Egipto. Mirá lo que dice un oyente, Adrián. Susana Mangán es muy exigente y rígida en su definición de democracia.
Claro.
La egipcia es una democracia reciente que está haciendo sus primeros pasos y pruebas. Este es simplemente otro paso. En algún momento lograrán la estabilidad.
Claro. Y Adrián, muchas gracias por decirlo. Lo iba a decir antes de que leyera el mensaje Emiliano. Puedes remitirte a por suerte, para lo bueno, pero también para lo malo a veces, ¿no? Pero Internet registra todas estas cosas y hay grabaciones mías de aquí, de la tertulia y de otras intervenciones radiales que he hecho en Uruguay, donde lo he dicho muchas veces. Ha sido positiva la primavera árabe, que para empezar es una etiqueta que hemos acuñado en la prensa occidental. Yo diría que es más bien primavera islámica. Porque lo que ha surgido de las urnas en Egipto, en Túnez, donde sí ha habido procesos electorales, ha sido una opción islamista. En Libia no sabemos ni lo que hay. Hay una anarquía, un caos y prácticamente se están encaminando hacia un Estado cuasi fallido, diríamos, ¿verdad? Ahora, la primavera árabe necesita mucho más tiempo, justamente porque la democracia no se construye, no se compra un kilo de democracia en el supermercado. Los egipcios están hoy aprendiendo a reaccionar a este tipo de situaciones, pero lo peligroso peligroso es que el ejército vuelva a estar donde estuvo todas estas décadas. O sea, hoy el que gobierna en Egipto son los mismos militares que acompañaban el proyecto político de Mubarak. ¿Qué ha cambiado? Pues muy poca cosa. Por eso yo decía que había que haber permitido que Mursi continuara hasta el final. Pero les pudo el miedo, les pudo también una economía evidentemente en bancarrota y sobre todo el temor a que Mursi colocase a más de sus amigos de la hermandad musulmana y que en el 2016 estuvieran prácticamente en un califato islámico. Cosa que yo digo que no, Emiliano. La identidad nacional de Egipto no es consustancial con la idea de un califato islámico como sí tienen en Arabia Saudí.
Doctora Susana Mangana, ha sido un placer contarla esta mañana en nuestra entrevista central en Perspectiva.
El placer es mío, muchas gracias.
Bueno, con el mismo gusto te vamos a recibir la semana que viene otra vez en la tertulia.
¿Cómo no?
El miércoles.
Ya. Aquí estaremos.
De acuerdo, muy amable.
Con o sin churros estaremos aquí.
Ya volvemos porque se viene la tertulia de hoy, la de los viernes.